Días atrás, la CEPAL presentó la actualización de su informe La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, con datos hasta 2012. En ese informe se señala que, por tercer año consecutivo, se observó un crecimiento de 7% en los flujos de inversión extranjera directa hacia la región, y destaca que ese crecimiento del año pasado se dio en un contexto de caída marcada de los flujos mundiales de IED de estos capitales. Con este marco les proponemos enseguida analizar las principales cifras y conclusiones del informe. El diálogo va a ser con la economista Florencia Carriquiri de la consultora Deloitte. Buen día, Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día, Romina, ¿qué tal?
Florencia, te propongo, si te parece, comenzar comentando las principales cifras. Según se señala en el informe, el año pasado se alcanzó un récord histórico de inversión extranjera directa a la región. ¿Es así?
Sí, es cierto. La inversión extranjera directa recibida por América Latina y el Caribe alcanzó un nuevo récord histórico el año pasado, de más de 173 mil millones de dólares, y eso significó, como decías en el inicio, un crecimiento de casi 7%, 6,7% frente a 2011 concretamente. Ahora, es un récord en dólares. Si lo medimos en términos del PBI, ese monto equivale a un 3% del PBI de la región en su conjunto, que es un porcentaje mayor al de los últimos 2 o 3 años, pero que está más o menos en línea con el promedio de la última década y que de hecho es menor al pico que se vio a fines de los años 90. Hay que recordar que entre 1998 y 1999... la región recibió flujos de inversión extranjera directa que llegaron a representar casi 5% del PBI de ese momento. La diferencia era que en aquel momento eran en buena medida flujos que venían asociados a un proceso de privatizaciones importante en varios países de la región, y esa no es la situación hoy, ¿no?
Una de las cosas que destaca el informe, como decíamos al inicio, es que los flujos de inversión extranjera directa a la región aumentaron pese a que los flujos mundiales de inversión extranjera directa bajaron el año pasado. ¿Cómo analizan este punto ustedes?
Sin duda que el crecimiento de la inversión extranjera en la región se hace particularmente destacable porque se dio justamente en un marco en que los flujos mundiales de este tipo de inversión cayeron un 13% el año pasado, sobre todo por la caída de los flujos hacia los países desarrollados, que fue de hecho de más de 20%, pero también se vio una baja moderada de 3% en los flujos de inversión extranjera hacia las economías emergentes en su conjunto. Y esto es bien relevante porque nos está hablando en definitiva de que esta región del mundo se hizo más atractiva en términos relativos, ¿verdad? El informe indica que eso seguramente tiene que ver con el ciclo excepcional de precios de las materias primas que ha alentado también un crecimiento importante de los mercados internos en muchos de estos países. Y eso en definitiva implica que esta parte del mundo ofrece oportunidades de inversión atractivas, no solo en negocios vinculados a los recursos naturales tradicionales como la minería o el agro, dependiendo del caso, sino también en el desarrollo de servicios como son el comercio, las telecomunicaciones o los mismos servicios financieros.
Más allá de las cifras agregadas, la CEPAL presenta también cifras por subregión y por país. ¿Qué muestran las cifras en ese sentido? ¿Hay dinámicas distintas dentro de lo que es la región de América Latina y el Caribe?
Sí, dentro de la región, los flujos al Caribe fueron los que más aumentaron, crecieron casi 40%, luego está América del Sur, con un crecimiento de 12%, y detrás Centroamérica, con una expansión de 7%. Dentro de esta mega región, digamos, la excepción fue México, que sufrió de hecho una caída fuerte de los flujos de inversión extranjera directa de 35%. Luego, dentro de lo que es América del Sur, el mayor crecimiento en la inversión extranjera directa se observó en Perú y en Chile, seguidos por Colombia y Argentina, donde también, de hecho, el año pasado se dieron incrementos importantes. Ahora, más allá de la expansión registrada el año pasado, resulta más relevante ver la importancia de estos flujos en términos del tamaño de cada economía. Y en ese sentido, Chile sobresale notoriamente en la comparación regional con montos de inversión extranjera directa en 2012 que equivalieron a más de 11 puntos de su PBI. En cambio, en el otro extremo, Argentina recibe menos de 3% del PBI por este concepto, y medido de esta manera está entre los países, de hecho, de menor recepción de inversión extranjera directa de la región, pese a lo que recién decíamos, que tuvo un aumento fuerte el año pasado.
Florencia, uno de los aspectos que señala la CEPAL en el informe es que cuando se analizan los sectores a los cuales se dirige la inversión extranjera directa, no se ven cambios relevantes en los últimos años, ¿no? En particular, en América del Sur, sin incluir Brasil, el principal destino de la inversión extranjera directa sigue siendo los recursos naturales, dice. Y bueno, y esto, según la CEPAL, es relevante a la hora de evaluar en qué medida la inversión extranjera directa está jugando un rol en transformar la estructura productiva de la región, ¿verdad? ¿Cómo ven este tema ustedes?
A ver, la CEPAL ha sido tradicionalmente escéptica respecto del rol o de la importancia que tiene la inversión extranjera directa en el desarrollo de un país. Y uno de los elementos que señala es justamente eso, que los flujos de inversión extranjera directa tienden a reforzar los patrones de especialización vigentes más que a transformar la estructura productiva de un país o de una región. Ahora, a nuestro juicio, la inversión extranjera directa es importante en tanto financia inversiones en un país y suple en muchos casos el bajo ahorro doméstico, y porque también muchas veces trae tecnología y know-how que son bien valiosos. Sin embargo, no tenemos por qué pedirle a la inversión extranjera directa que juegue un rol en transformar la estructura productiva o sectorial de un país, ¿verdad? En última instancia, los inversores del resto del mundo que llegan a invertir a un país tienen incentivos que no tienen por qué ser muy diferentes a los incentivos que tienen los inversores locales, y por tanto no hay razones para pensar en que inviertan, por ejemplo, en sectores diferentes, salvo que se trate de un tema de tamaño de la inversión, ¿verdad? Así sí, quizás la inversión extranjera directa puede jugar un rol bien importante en la realización de megaproyectos, en sectores como la infraestructura, por ejemplo, en donde los capitales locales, sobre todo en muchos países de esta parte del mundo, suelen ser insuficientes. En Uruguay tenemos el caso de la celulosa, pero es claro que en la inversión extranjera directa, en términos más generales, se dirige, como las demás inversiones, hacia los sectores tradicionales que ofrecen rentabilidad, ¿no?
Otro tema polémico que veía que la CEPAL levanta en su informe es que los flujos de la inversión extranjera directa implican luego salidas importantes de capitales del país, ¿verdad?, por la repatriación de utilidades a sus países de origen. ¿Qué opinión tienen ustedes en relación a este tema?
Sí, la preocupación de la CEPAL concretamente es que las empresas transnacionales han tendido a consolidar la presencia en América Latina y el Caribe en sectores intensivos en capital, y esto está generando flujos crecientes, de hecho, de renta que salen de la región hacia el exterior. Incluso menciona algunas cifras en ese sentido y plantea que, aun cuando en los próximos años los flujos de inversión extranjera directa a la región sigan aumentando, también va a aumentar el flujo de renta de esas inversiones hacia el exterior y que, por lo tanto, el aporte neto de capital, digamos, a la balanza de pagos podría incluso reducirse. Esta es una postura o una preocupación tradicional de la CEPAL. En nuestra opinión, es claro que toda inversión debe remunerar al accionista, ¿verdad? Si el accionista es extranjero, naturalmente va a haber repatriación de utilidades. Ahora, si el país ofrece un buen clima de negocios, crecimiento económico y, en definitiva, ofrece oportunidades de inversión atractivas, probablemente también va a haber más reinversión de esas utilidades dentro del mismo país. Claro, si no ofrece esas oportunidades, va a haber más repatriación de utilidades, pero lo mismo vale en definitiva, aunque seguramente sí en menor medida, para los capitales locales. Mientras no haya oportunidades en el país o el clima de negocios esté muy deteriorado, probablemente los capitales locales también van a optar por salir al exterior. En definitiva, a nuestro juicio, lo más relevante es que en países con bajo ahorro doméstico, como son de hecho la mayoría de los países de esta región, la inversión extranjera directa permite financiar mayores niveles de inversión. Por supuesto, si el país recurre mucho a la inversión extranjera directa porque tiene muy bajo ahorro doméstico, en el largo plazo puede enfrentar alguna restricción externa, pero en cualquier caso, la inversión extranjera directa es una mejor fuente de financiamiento que las deudas financieras a las que muchos de nuestros países debieron recurrir en el pasado, porque a diferencia de las deudas financieras, que suponen tener que pagar intereses y amortizaciones, haya o no haya renta, haya o no haya utilidad en la inversión en cuestión, por la inversión extranjera directa van a salir utilidades hacia el exterior solo si la inversión genera esas utilidades.
Análisis del informe de la CEPAL sobre la inversión extranjera directa en América Latina. Ese era el tema que abordábamos con la economista Florencia Carriquiri de la consultora Deloitte. Florencia, gracias. Buen fin de semana y volvemos a conversar la semana que viene.
Gracias a ustedes y buen fin de semana por ahí también.